Radio Popular, Herri Irratia.
8:34 de la mañana, con una temperatura de 12 grados ya en el centro de Bilbao, y hoy nuestro invitado, tal y como hemos mencionado, es Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco. Carlos, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, muy buenos días, Juan.
Bueno, Carlos, no sé si ya empezamos a tener ya sensación de que estamos con frentes electorales abiertos. Lo digo porque empezamos a elevar el tono de la política, ¿no?, de algunas declaraciones. O al menos así lo ha interpretado su propia formación cuando escuchaba a Joseba Egibar hablar, por ejemplo, afirmar que el euskera es lo que nos hace vascos. Esto ha despertado sus críticas, ¿no?
Bueno, pero antes de hablar de esas declaraciones que yo creo que se han pasado de frenada del señor Egibar, permítame hacer una felicitación hoy, que es el Día de Europa, ¿no?
Sí, sí, vamos a hablar de ello también, y vamos a hablar de eso, pero bueno, sí, sí, adelante, adelante, tranquilo.
Fenomenal, sí. No, yo creo que es bueno que nos felicitemos todos los europeos en este momento, porque conmemoramos ese Día de Europa en un momento complicado y singular, ¿no?, donde más que nunca tenemos sobre la mesa amenazas que algunos creían olvidadas y que son patentes con, pues, esa guerra injusta, injustificable, de esa invasión de los rusos a los ucranianos a las puertas de nuestras fronteras europeas. Y por eso hay que apostar más que nunca por esta Europa del bienestar, del progreso, una Europa donde los populistas y los nacionalistas excluyentes y rupturistas reniegan de ese proyecto común europeo, y que siempre intentan levantar más muros y más fronteras. Y yo lo que creo es que ya terminamos con un muro, como ustedes recordarán, y no se pueden levantar más muros en Europa. Y lo que se necesita, sin duda, como le decía anteriormente, es apostar por esta Europa, que es un colchón también para todos los países que lo integramos. Cuando necesitamos la ayuda de Europa económica o sanitaria, hemos visto la pandemia, cuando se sufría, pues ahí estaba la Unión Europea, ahí está la Unión Europea, como decía, para rescatar a los países que tienen problemas. Y por eso yo creo que debemos felicitarnos de en este Día de Europa, y ojalá, porque así lo ha decidido, no sé si lo saben ustedes, el Parlamento Europeo hace algunos meses votó que todos los países europeos celebremos el Día Europa como día festivo, y ojalá se ponga de día festivo para un futuro. Bueno, y volviendo a esa pregunta...
No, pero ahora, si me permite, luego volvemos a la pregunta. Claro. Es que me ha animado usted, me ha animado a que vaya por el asunto europeo, porque claro, yo sí que lo tenía previsto, precisamente, pues teniendo en cuenta además que sí, que efectivamente estamos en el Día de Europa, pero también es verdad que es una Europa muy dispar. Ahora, por ejemplo, usted ha mencionado pues esa injusta guerra de invasión que ahora mismo Rusia ha organizado en contra de Ucrania, pero claro, hay comportamientos de otros países europeos pues que llaman mucho la atención, ¿no? Sobre todo países marcados por lo que se denomina todo el ultraderechismo, el populismo, como es el caso de Hungría, pues que ponen pegas y reticencias, por ejemplo, a cerrar el petróleo ruso, e incluso hace 4 días estaban sacándose fotos con Putin.
Bueno, la extrema derecha y la extrema izquierda, cuidado, porque usted recordará como hace pocas semanas partidos políticos cercanos aquí a nosotros, ubicados entre nosotros como Bildu o como Podemos, pues se negaban a hacer una crítica y hacer un ataque a las políticas de Putin en el Parlamento Europeo. Entonces, es lo que le estaba diciendo. Los populismos de derecha e izquierda, las extremas de derecha y de izquierda, al final se unen siempre en lo peor. Y entonces, cuando se unen, pues tenemos pues esos planteamientos desastrosos que son, desde mi punto de vista, terribles para la convivencia europea, y que no se dan cuenta de la amenaza que es en estos momentos un señor que algunos dicen que está loco. Yo pienso que es un monstruo, un verdadero monstruo, el señor Putin, que está llevando a su país a una guerra innecesaria, pero nos está además amenazando con una tercera guerra mundial y guerra nuclear a todo, no solo europeo, sino a todo el mundo. Y eso, cuando ves esas, como decía anteriormente, ves que las actitudes políticas de unos y de otros, desde las extremas, en derechas, izquierdas, y a dirigentes de Bildu o de Podemos, insisto, en el Parlamento Europeo, pues no alinearse con la racionalidad de todos los Estados miembros, la racionalidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos, sin duda alguna, pues eso es terrible, nefasto e inaudito, y tiene nombres y apellidos. Y le he puesto nombres y apellidos porque eso que le estoy contando, usted hablaba de personas o dirigentes de la extrema derecha, lo han hecho dirigentes de la extrema izquierda, Bildu y Podemos.
Sí, no, yo no le digo que no todo el mundo está aquí, no hay nadie libre, eso, claro, libre de pecado, está
sí,
claro, ¿no?
Sí, por eso tiene vale, toda la razón
usted. Claro, porque usted también, por ejemplo, su propia formación política convive en algunos lugares con una formación como es Vox, primero que es un partido antieuropeísta, bueno, es un partido, digamos que anticonstitucionalista, porque realmente lo que quiere es cargarse el sistema de las autonomías, sin ir más lejos, ¿no?
Bueno, mire usted, lo que pasa es que nosotros lo hemos dicho, Vox y el Partido Popular son partidos políticos diferentes y diferenciados en algunas cuestiones. Como usted está hablando, en ese proyecto que tiene de Europa Vox, o en el proyecto de las autonomías, o en el proyecto de igualdad de género, es decir, eso es lo que nos diferencia, pero también nos une muchísimas cosas a Vox y al Partido Popular. Y por lo tanto, cuando se llegan a acuerdos de gobierno, como ha ocurrido, me imagino que me preguntaba por esta cuestión de Castilla y León, o acuerdos de gobernanza sin llegar a estar en el gobierno, pues mire usted, lógicamente lo importante son los programas. Y en Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ya ha dicho que lo que está por encima de todo es la defensa de los planteamientos autonómicos de Castilla y León, la defensa del proyecto del Partido Popular, la defensa del proyecto constitucional, y por lo tanto habrá tiempo a tiempo para poder hablar de esos proyectos. A mí, usted que hablaba anteriormente de anticonstitucional, mire, aquí hay un partido político como es Bildu, que sigue justificando la violencia, que justifica el terrorismo un día sí y otro día también, que dijo en el Parlamento Vasco, estamos aquí en el Parlamento Vasco y vamos a ir a Madrid a tumbar el régimen, se supone que constitucional, se supone que monárquico, tenemos partidos políticos en Cataluña que han dado golpes de Estado y están gobernando con el Partido Socialista y están gobernando con el Partido Nacionalista Vasco, esos partidos que serán legales, pero no son democráticos y no son evidentemente constitucionales. Por lo tanto, yo creo que hay que poner justa medida a cada cuestión, y lo que tengo muy claro es que el Partido Popular siempre va a defender la Constitución, porque es nuestro leitmotiv, es nuestra carta magna y es nuestra hoja de ruta.
Bueno, ya que ha mencionado a Bildu, también hay que decir que se convierte en un partido esencial ahora mismo en el gobierno de España.
Sí, por eso lo estamos viendo, ¿no? Cómo se le intenta blanquear a Bildu desde las filas socialistas, el señor Sánchez hace todo lo posible, un día sí y otro también, por blanquear a esa formación, y bueno, como me imagino que hablaremos del famoso Pegasus, ¿no? Y cómo le regalan pues entrar en una comisión de asuntos de secretos oficiales. Pero también aquí lo vemos como el Partido Nacionalista Vasco está en una carrera enloquecida con Bildu para ver quién tiene más protagonismo, ¿no? Sí, y el propio Ortuzar hace pocas semanas en la tribuna venía a decir que el PNV eran los verdaderos averchales y no los de Bildu, ¿no? Entonces se pelean entre ellos, entre el PNV, entre Bildu, blanqueando a Bildu. Usted me hacía anteriormente una pregunta, ¿no? Y cuando, en relación a esta cuestión de Eibar, pues ya le hemos visto al señor Eibar también, que viene ahora a sacar la patita del señor Eibar, pues a decir que quién es aquí a dar carnes de vasco, ¿no? Yo creo que, como decía, se ha pasado de frenada el PNV, se ha pasado de frenada el señor Eibar con esas declaraciones que esconden, desde mi punto de vista, ese supremacismo del nacionalismo obligatorio de algunos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, que están además demostrando que el PNV está sugiriendo la exclusión de muchos vascos, y lamento de nuevo que el PNV esté en esa fase de repartir carne de vascos, de buenos vascos, porque para el señor Eibar y para algunos dirigentes del PNV, el buen vasco es el que habla euskera. Y fíjese, cuando dice Eibar que el euskera es el que nos hace vascos, está excluyendo a una gran mayoría de vascos. Pero también, fíjese, también a tantos y tantos militantes y dirigentes del PNV, pues como, si me lo permite decir, como el diputado general de Álava, o parlamentarios vascos que yo conozco del PNV, o el señor Anasagasti, que no hablan euskera. Por lo tanto, si la gente que vota al PNV pero que no habla euskera les dejase de votar, verían en qué pozo se metía el Partido Nacionalista Vasco. Pues aquí esto es la realidad, que es un país oficial de dos lenguas, unos lo hablan, otros no lo hablan, otros lo desearían hablar y no lo pueden hablar, pero no empecemos con el euskera a intentar excluir a unos y colocar el euskera de arma arrojadiza de unos vascos contra otros vascos. Por eso le decía anteriormente que se ha pasado de frenada el señor Egibar con esas declaraciones.
Pero no lo contextualizaría usted, por ejemplo, también en, bueno, lo que suele ser habitual, ¿eh? Cuando entramos ya en sí. Rumorología de campaña, que cada uno habla para la parroquia, a ver si lo que más interesa, ¿no?
Claro. Bueno, bien, sí, pero hay que tener mucho cuidado a cuando estás hablando para tu parroquia, de no molestar o no insultar o no atacar a tu propia parroquia, como le decía anteriormente, porque insisto, hay muchos dirigentes nacionalistas y elchales que no hablan euskera. Entonces, ¿qué pasa? Que esos dirigentes, como le decía anteriormente, el diputado general de Álava no es un buen vasco, no es vasco por no hablar euskera. Bueno, yo creo que de verdad que sigamos en el siglo XXI todavía con estos planteamientos o con estos argumentos, o que, como decía usted, es que estamos ya en campaña. Oiga, pero si es que tenemos unos problemas aquí en Euskadi, como en el resto de España, que de verdad, para la gente que necesita llegar a fin de mes para comer, no empecemos con el euskera, sino demos ideas, demos argumentos para que la gente pueda trabajar, la gente pueda ganar más, la gente no tenga que pagar tantos impuestos como está pagando en esta tierra, la gente tenga menor presión fiscal, la gente no tenga tanta burocracia, el hostelero pueda abrir su negocio y no esté agonizando como han estado agonizando y agonizando todo este tiempo de la pandemia, o que la atención primaria, la sanidad funcione. Eso es lo que quiere solucionar la gente, no que empecemos quién es el buen vasco, no el buen vasco, o no el buen vasco, dependiendo si hablas euskera o no hablas euskera.
Bueno, ha mencionado precisamente los problemas. Ustedes han sido muy críticos con la gestión del gobierno vasco, tanto en el aspecto sanitario como ahora también lo son en el capítulo económico. Ustedes están insistiendo, además, que tiene que haber una bajada de impuestos. Aquí estamos con esa confrontación, pero una bajada de impuestos significa que hay menos recaudación. Y si hay menos recaudación, claro. sabemos que luego eso generaría, por ejemplo, recortes.
Sí, pero vamos por partes. Mire, donde el Partido Popular está gobernando se bajan los impuestos, no hay recortes en Andalucía, no hay recortes en Madrid.
Bueno, y donde Andalucía, no hay, Carlos, en Andalucía, sí. En Andalucía, pues hombre, no sé si habrá recortes, pero se ha disparado la sanidad privada mucho más que la pública, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pero ojo, pero si no desaparece el buen sistema de la sanidad pública, que es un gran sistema público que tenemos en este país, vaya usted donde vaya, la comunidad que vaya. Lo que le quiero decir es que los impuestos se bajan, la presión fiscal se baja y evidentemente lo que se quita es de gasto superfluo, que ese es el problema. Si aquí se quitara de tanto chiringuito nacionalista, de gasto superfluo, de abrir embajadas o pseudoembajadas en Japón, Corea y por ahí en el mundo, aparte de tantos y tantos, como decía anteriormente, chiringuitos que se han montado en el gobierno vasco o en las instituciones que está gobernando el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en esta tierra, sin duda alguna habría mucho más dinero. Lo que no se puede es decir, mire usted, no bajamos los impuestos, no bajamos la presión, no se reduce la presión fiscal, se eleva encima el gasto, y eso ¿a quién está afectando? Se lo voy a decir claramente, al que afecta y tiemblan y tiritan los bolsillos de los ciudadanos, de las familias, que están viendo que en otras comunidades, como decía anteriormente, poniendo el caso de compañeros míos del Partido Popular, señora Díaz Ayuso, el señor Moreno, pues han dejado de tener esa presión fiscal. Y fíjese, nosotros tenemos un instrumento, una herramienta que no lo tienen los demás, que es el concierto económico, que con este concierto económico nosotros podríamos estar muchísimo más aliviados. Y ahí viene muchos problemas que están teniendo, por ejemplo, los empresarios, que están diciendo, oiga, ¿cómo puede ser que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tengan una rebaja de impuestos, una rebaja de la presión fiscal sin tener concierto económico, y aquí nosotros con el concierto económico estamos más abrasados los empresarios que en otras comunidades? Por eso no puede, si me lo permite, no le puede a nadie en estos momentos sorprender pues que haya grupos como Segarriak, que tienen el foro Segarriak, que tiene informes económicos y empresariales, que son un ejemplo que demuestra que ese oasis vascos que nos ha dibujado el PNV aquí en esta tierra es un espejismo. Y además, se lo dije el otro día y lo vuelvo a hacer, yo le quiero agradecer a los autores de Segarriak que no hayan admitido las presiones del PNV, aunque les cuesta las verdades al PNV, para sacar adelante ese informe, porque nos hace un favor a toda la sociedad vasca contando la verdad, contando la realidad de lo que está ocurriendo en esta tierra, que estamos perdiendo, lógicamente, el talento, que el talento huye, que las inversiones huyen, que buscan otras tierras más atractivas, y lo dicen, oiga, no lo dice el PP Vasco, lo dicen los empresarios, lo dice Segarriak, y lo dice, evidentemente, también el Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz.
Bueno, pues, aparte de estas cuestiones, antes mencionaba usted, seguro que hablamos de Pegasus. Bueno, primero vamos a hablar de Núñez Feijóo, que ahora mismo, como presidente del Partido Popular, pues lo que va a hacer es asumir hoy el cargo de senador, precisamente para poder también confrontar con el propio Pedro Sánchez ya en lo que puede ser una tribuna institucional, ¿no? No mantener una oposición desde fuera. Eso es correcto, ¿no? Eso es lo que se ha estado buscando precisamente, pues para esa confrontación. ¿Cree que realmente hay una revolución, hay un después de Casado ahora con Núñez Feijóo?
Bueno, lo que evidentemente hay un
estilo distinto, ¿no?
Hay un optimismo en las encuestas, ¿no? Al final las encuestas, ustedes lo saben, siempre decimos, son las tendencias, ¿no? Y cuando todas las encuestas en los últimos días, en las últimas semanas, dice que ya el Partido Popular, que empezaba a estar en segunda o en tercera posición, vuelve a dar el sorpaso y está a la cabeza de todas las encuestas, es porque ya hay un hartazgo de la mayoría de la ciudadanía, más que del resto de españoles, del gobierno que tenemos, que es una jaula de grillos, como usted sabe, este gobierno de Sánchez con sus socios, con todos sus socios, y sin duda alguna hay ese optimismo porque se sabe y se conoce la buena gestión que ha hecho el señor Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, en Galicia, y hay ese optimismo a que si tú sabes gestionar bien, en una comunidad autónoma como ha sido Galicia, puedas hacer lo mismo en el resto de España. Y yo creo que eso es indudable, eso nadie se lo puede negar a Alberto Núñez Feijóo, el grado de éxito en la gestión económica, laboral, sanitaria, etcétera, etcétera, que ha tenido en Galicia durante estos últimos años, pero no todos estos últimos años, es que ha ganado 4 veces por mayoría absoluta en Galicia, y eso lo reconocen los gallegos. Y lo que queremos es que queremos que en España tengamos lo mejor, y si lo mejor lo teníamos en una comunidad autónoma como era en Galicia, pues que eso se pueda expandir, que lo podamos llevar también al resto de España, y por eso Alberto Núñez Feijóo no es una casualidad que las encuestas estén diciendo que en estos momentos sería el presidente del gobierno de España y ganaría el Partido Popular las elecciones.
Bueno, y en cuanto al asunto Pegasus, el acento, usted mismo lo ha puesto hace un instante, lo ha puesto en que se ha abierto la Comisión de Servicios de la Ley de Secretos Oficiales, pues para que entren otras formaciones políticas. Pero ¿no le parece que lo primero que tendríamos que hablar es que puede haber un escándalo mayúsculo porque saltándose la legalidad se hace una investigación a la gente, independientemente de quién sea?
Evidentemente que hay un escándalo, por eso estamos hablando de este tema. Hay un escándalo político, hay un escándalo que ahora el Partido Socialista y el señor Sánchez viene a decir aquí estamos todos investigados o todos estamos espiados. Primero eran unos, ahora está también todo el gobierno o parte mayoritaria del gobierno, se le pone la diana a una parte del gobierno, entre el gobierno se pelean entre ellos, entre los dirigentes de la facción socialista, pero los de Podemos atacan a los del Partido Socialista del gobierno, que son parte del mismo gobierno. Es decir, esto es como una jaula de grillos y que sin duda alguna demuestra en qué manos estamos, ¿no? Si este es un gobierno que está agonizando, lo sabemos todos, evidentemente. Lo del Pegasus y estas secuencias que estamos viendo en estos momentos y esta escenografía, pues está haciendo un daño nacional e internacional a la reputación de España, evidentemente. Tenemos dentro de pocas semanas una reunión que se va a celebrar en Madrid de la OTAN en nuestra tierra. Imagínense con qué imagen vamos a recibir a esa importantísima Asamblea General de la OTAN que se va a celebrar en nuestro país, en España, y que con este gobierno, bueno, que está hecho unos zorros. Pero además, a mí lo que me preocupa es que para intentar acallar las críticas de los socios de gobierno, lo que ha hecho Sánchez, ya lo hemos visto, es pues colocar en la Comisión de Secretos Oficiales pues aquellos partidos políticos que no creen en España, que vienen a destruir España, que vienen a romper y a destrozar nuestro país. Y entonces, esto es claramente, a mí me parece, un síntoma grave de lo que está pasando en este gobierno que agoniza. Es un gobierno sostenido por golpistas independentistas catalanes y por el partido de los jefes de ETA, los que dirigen, que son los que están dirigiendo a Bildu, y resulta que le metemos en esa comisión de secretos oficiales y deja de ser secretos, porque lo primero que hicieron estos partidos políticos es contar todo lo que se había dicho dentro de la comisión. Esa es la primera parte. Y la segunda, pues esto, si me lo permite poner un símil, es como cuando tú le das las llaves de la casa al ladrón que te quiere desvalijar la casa, además anunciando que lo va a hacer, y el gobierno pues le da las llaves, le da las escrituras, le da absolutamente todo, y estos entran pues a conocer los secretos oficiales de una nación, de un país al que están amenazando constantemente. Fíjese, acuérdese lo que don Coldo, lo que le he dicho al comienzo de esta conversación con usted. Bildu en la Cámara Vasca, en el Parlamento Vasco, dijo: nosotros venimos a tumbar el régimen. Bueno, pues esos que llegaron para tumbar el régimen, resulta que tenemos ahora dentro de la Comisión de Secretos Oficiales. Bueno, pues el colmo de los colmos.
No voy a minimizar los hechos, pero también es verdad que, Carlos, usted sabe también que en esa comisión pocos secretos se cuentan. Se cuentan muy poquitos secretos porque al día siguiente está todo publicado. O sea, y no porque lo diga, lo dicen todos, ¿eh? Al final lo cuenta todo.
Pero eso no debería ser así. Sí, porque sí, cuando bien, tú entras en esa comisión, ellos hacen el juramento de que no se va a decir absolutamente nada. Esto es como los cuando se va a elegir papa, que hay muchas apuestas de quién puede ser el papa, pero se supone que no puede secreto las deliberaciones que ha habido dentro de la capilla Sixtina. Bueno, pues aquí dentro de esta comisión de secretos oficiales dice: pero ya sabemos también quién han sido los que lo han cacareado. Bueno, porque no es que haya tenido que pasar mucho tiempo. Usted es periodista y lo vio allí. Es que salieron por la puerta, abrieron, colocaron. Ustedes hacen su trabajo, evidentemente. Los periodistas le ponen el micrófono. Lo más fácil es decir: mire, ustedes comprenderán que esto es secreto, no se puede decir nada. Y empezaron ahí a cacarear y a cantar todo lo que se había dicho dentro, ¿no?
Bueno, todo se suele decir, lo que pasa es que se cuenta poco. Pocos secretos son los que se cuentan ahí dentro, de todas formas. Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos el que haya compartido estos minutos con nosotros. Que tenga buen día.
Ha sido un placer.
Vale, Carlos. Agur, eskerrik asko.